vives la radio.
La misa la cola y que estamos esperando.
Amigos, compañeros, compadres y comadres, colegas, camaradas, mis panas y carnales, familia conocí, un vínculo de sangre, mi clan, mi gente rara, mi estirpe de los bares, no sé qué es lo que haría sin vuesas majestades. Andamos el camino, mejor acompañados.
Me gusta porque el Día Mundial de la Radio, que era una cosa más o menos íntima de los profesionales, se ha ido convirtiendo en una fiesta que cada vez tiene más dimensión popular. Quien más, quien menos, se acuerda ese día de los profesionales que hacemos esto, pero sobre todo de esa inmensa playa de oyentes que lo hacen posible, que nos permiten entrar en su casa y en su vida. Y resulta que con motivo del Día de la Radio hemos comprobado que las escuelas de radio en los colegios son cada vez más feraces, tienen cada vez más seguimiento, más interés y educan a los alumnos, por ejemplo, en la dicción, en la expresión hablada, en la locución, en la vocalización. Los chicos pequeños y los jóvenes están aprendiendo la profesión radiofónica desde los colegios donde los profesores son más dinámicos. Y dos de ellos, Jesús Ángel Pindado y Francisco Valero, han hecho acopio de su experiencia y emitido un manual para profesores y para centros educativos en la editorial Sara Alejandría, que se llama Radio Escolar, todas las claves para iniciar el proyecto. Muy bienvenidos los dos, queridos Francisco y Jesús Ángel.
Muchas gracias.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo es que te dio, porque yo creo que tú eres aquí el motor, Jesús Ángel, en pensar en la radio como motor educativo?
Pues es una pregunta importante porque es desde hace años que he ido viendo, he ido comprobando que la comunicación y las nuevas tecnologías se convertían en dos herramientas fundamentales para despertar el interés de los alumnos a través de todos los contenidos. Entonces dije, esto funciona. Empecé hace años con una tele escolar en el cole anterior en el que trabajaba y en estos últimos años me metí en esta andadura de la radio escolar que me ha atrapado totalmente. Y este libro es fruto de ese enamoramiento, de ese flechazo que he tenido con la radio.
¿Y por qué relacionas, que esto es interesante, la radio y la tele con los nuevos medios digitales? Que para muchos profesores suelen ser un problema.
Pues mira, porque creo que es muy importante una educación de esos medios. Ahora tenemos muchísimo acceso, un acceso muy inmediato a ambos medios, la radio más a través de los podcasts y la televisión a través de todos los contenidos en plataformas, y creo que nosotros como docentes tenemos una responsabilidad importante a la hora de educar a nuestros alumnos de cómo utilizarlas, de qué tipo de contenidos ver, de valorar y discriminar qué contenidos están cuidados y qué contenidos no están cuidados, qué tipo de lenguaje se utiliza y cuál es un lenguaje que es mejor excluir porque te va haciendo más pobre. Entonces, creo que son aspectos importantísimos que tienen que formar parte dentro de nuestra labor educativa en este momento.
Luego hablaremos de cómo aprenden los niños incluso a hacer radio, pero Francisco Valero, ¿qué cosas, por ejemplo, hay que enseñar a los chavales con relación a los medios de comunicación que ellos no sepan?
Bastantes cosas. Yo creo que los medios de comunicación han ido muy por delante que la pedagogía en el siglo XX. Han descubierto a través de esos formatos fantásticos radiofónicos un modo de llegar al público a través de, bueno, de concursos, entrevistas, reportajes. Y creo que ahí hay toda una ciencia que han descubierto grandes logros que, como educadores, yo creo que tenemos que mirar a ese lugar para que el aprendizaje de los alumnos, bueno, no solo se reduzca a un mero ejercicio de copia, repetición en el papel. Entonces ellos pueden también transmitir sus contenidos a través de la oralidad.
Es muy interesante porque yo lo digo, una película como La Infiltrada, uh-huh. sencillamente, ¿no? La que uh-huh. ha ganado uno de los premios Goya principales, sustituye a montones de lecciones sobre el terrorismo de ETA. Los chavales se identifican con ello. Una serie como La Reina Isabel realmente ilustra sobre el Renacimiento en España, pero hay documentales, hay podcasts, como decía Jesús Ángel. Y luego hay cosas que tienen estos medios sobre las cuales hay que advertir a los niños, ¿no?
Sí, son muchos como los peligros. Uno de ellos que veo es como las fake news no solo están en la prensa, sino que también muchas veces vienen por la parte oral, bien lo sabemos, ¿no? Sobre todo a través de la televisión, ¿no? Porque la fake news encima se refuerza más con el tema de la imagen. Entonces, es uno de los trabajos que insistimos y que hacemos, ¿no? Es decir, ayudarles a verificar ciertos contenidos. Recordamos cuando tuvimos la suerte con nuestros alumnos, que fue una de las preguntas que te hicimos, ¿no? Y nos hablabas de la importancia de ciertos aspectos que veías que nos tenía que saltar la luz de alarma de que tenía rasgos de que podía ser una fake news y entonces era importantísimo contrastar esa información.
Hacer que los chavales empiecen a identificar que no todo lo que hay en la red es verdad, que por el hecho de estar en la red o incluso salir en los medios no es verdadero, que tienes que verificarlo, ¿no? Vamos a escuchar parte de ese encuentro con los chavales, porque varias veces con Jesús Ángel, con Francisco Valero, he tenido oportunidad de hacer pequeños programas de radio o de ser objeto de una entrevista. Vamos a escuchar a Amin, uno de los más ventajosos alumnos que han pasado por ese sistema, que nos visitó hace un tiempo aquí en COPE, y que hablaba de lo que le gusta y lo que le pone nervioso.
Pues de este taller de radio me encanta pues la experiencia que vives cuando entrevistas a alguien, y me encanta también que a los que entrevistamos son muy amables con nosotros y cariñosos. A ver, pues a mí me pone nervioso cuando tengo que decir una palabra que no está dentro de mi vocabulario y tengo miedo a decirla mal.
Paco, tú eres profesor de lengua y literatura. ¿En qué medida les influye el hacer estos talleres de radio?
Bueno, yo el año pasado, donde pues más ritmo le di a la creación de podcast, fue con un grupo de diversificación curricular. Bueno, pues que son alumnos...
¿Qué es? Porque
bueno,
vosotros utilizáis unos
palabras. Sí, sí, es cierto.
Que los seres normales no sabemos. ¿Diversificación curricular qué es? ¿Niños con problemas?
Bueno, no son... sí. Sí,
todos hemos tenido en casa niños con problemas.
Exacto, exacto. Pues bueno, ahora la idea es también diversificar esa educación, que no sea homogénea para todo un conjunto de alumnos, y por tanto personalizar, adaptarla. Es un ciclo que es tercero y cuarto de la ESO, y digamos que los niveles, pues reduce el contenido, se mejora la metodología y son grupos pequeños con los que se puede trabajar de manera más cómoda, más atendida hacia ellos. Y entonces con ellos creábamos podcast todas las semanas con los contenidos vistos. Yo de lunes a jueves les daba clase, el jueves en la última hora creábamos el guión y el viernes nos metíamos en el estudio, y todas las semanas llegamos a hacer 38 podcasts a lo largo del curso, desde las lenguas de España, el Lazarillo de Tormes, el Complemento Directo, el Atributo, podcast que no siempre tenían una vocación de ser publicados, sino en una dentro de nuestra web, para que ellos los escuchen. En el fondo no son podcasts.
Supongo que son cosas sorprendentes, que son cosas en las que se sienten involucrados y empiezan a hablar de asuntos que probablemente normalmente ni les interesan.
Totalmente. El hecho de crear un producto, ¿no? Un producto en este caso sonoro, una finalidad, para evitar siempre el dicho eso de ¿esto para qué sirve?, ¿no? Yo a veces les provoco, nada sirve para nada.
Es bonito el término que Fran utiliza en esto que está contando, que habla que son apuntes sonoros. Entonces, da una vuelta al estudio tedioso en el que muchos alumnos se encuentran por una falta de desmotivación, y él le da esta vuelta y ayuda a sus alumnos a que ellos mismos creen sus apuntes sonoros que después le van a facilitar el aprendizaje de esos contenidos.
Teniendo en cuenta la escucha, ¿no?, como inicio y la escucha como final.
Vamos a escuchar la entrevista que me hizo Amin en su visita a los estudios de COPE, para que los oyentes se den cuenta de lo que son capaces de hacer estos chicos. ¿Qué años tenían Amin en esta entrevista?
Pues tenía 10.
10.
Primera pregunta. ¿Una playa donde perderte? ¿Cuál sería?
Ay, malo, que las tengo que decir y luego van. Pues las del Cabo de Gata.
Segunda pregunta. ¿Una fruta de verano, la que más te guste?
El melocotón, y si quieres una segunda, la chirimoya.
Tercera pregunta. ¿Una entrevista una entrevista que te haya encantado.
Ay, la entrevista con Antonio López. Es un pintor que parece que fotografía la realidad, pero que es como un viejo y un niño todo junto.
Cuarta pregunta. ¿Un maestro que te marcó en la infancia?
Oye, Jesús Ángel, ¿qué es lo que más asusta a los pequeños en este proceso de hacer programas de radio?
Pues sobre todo el primer contacto con el estudio. Normalmente ellos están acostumbrados a que de repente llegan a un lugar mágico. Y es verdad que tenemos la suerte, tanto Fran como yo, de que nuestros equipos directivos han apostado por estos proyectos y tenemos dos estudios que son preciosos. Entonces ya entran en un lugar mágico.
¿Esto es una escuela pública?
En mi caso es una escuela pública, en el caso de Fran es una escuela concertada. Y sí, yo dije, las cosas se tienen que hacer bien, entonces no podemos ser cutres y lo luchamos, pero ganamos. Y la verdad que es un estudio en condiciones, que es la primera cosa que les impresiona.
Y cuando escuchan su voz, su propia voz, lo que ellos son, ahí entran en un... contribuye a esa sensación de lugar mágico, porque no están muy acostumbrados a escucharse a sí mismos.
Hacer de la escuela magia. Y también gracias a la radio escolar. ¡Qué preciosidad! Los profesores que realmente se empeñan en ello pueden cambiar la vida del alumno. Somos testigos todos. Y, por ejemplo, Francisco Valero y Jesús Ángel Pindado me consta que lo logran. Gracias a los dos.
Muchas gracias, Cristina, por atendernos.
Muchas gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.